Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las 11 y 30 de la mañana y a las 5 y 30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Y José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.
Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Buen inicio de semana para todos. Soy Exilda Arjona. Les reitero los buenos días a ustedes. Y el abrazo también para mi colega Ricardo Espinosa.
Abrazo recibido, Exilda. Buenos días y buena semana también para todos. Hoy es lunes 5 de febrero, Día Mundial del Hombre del Tiempo. Bueno, y de la Mujer del Tiempo, porque ambos informan precisamente sobre esta materia. Así que todo preparado. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Lluvias y vientos fuertes registrados ayer en Cuba continuarán afectando hoy al occidente y centro de la isla, producto de una baja extratropical y un frente frío que generaron tormentas en La Habana, con caída de árboles y tendido eléctrico.
Se pronostica que hoy en las regiones central y oriental la persistencia de vientos de la región sur de hasta 35 kilómetros por hora, que provocarán inundaciones costeras ligeras en zonas bajas de la costa sur, principalmente los golfos de Ana María y Huacanayabo. Además, un nuevo frente frío se encuentra sobre el noreste del Golfo de México y en su desplazamiento al este afectará a las regiones occidental y central de Cuba hoy lunes, acompañado de chubascos, lluvias y vientos algo fuertes.
Cuba habría sufrido apagones simultáneos en hasta un 33,6% del país el domingo por averías, reparaciones en las centrales termoeléctricas y falta de combustible, en una jornada en que las fuertes lluvias y vientos provocaron cortes en algunos puntos de La Habana.
La isla registra desde hace más de una semana tasas de afectación diarias de entre el 20 y 34%, lo que lastra a la economía y genera descontento social. La Unión Eléctrica de Cuba anunció el fin de semana una de las más altas afectaciones eléctricas de los últimos meses en la isla, de 940 megavatios de déficit.
El Ministerio de Comercio e Interior informó que de los poco más de 4 millones de núcleos existentes en el país con libretas de racionamiento asignadas hasta el cierre de la tercera semana de enero, solo se habían entregado las cartillas de 2.786.000, lo que representa el 69%, recogió la Agencia Cubana de Noticias.
En información ofrecida al diario oficial Granma, Marpesa Portal de Villiers, subdirectora general de venta de mercancías del MINCIN, y Joel Rodríguez Ramo, director de operaciones de la empresa Ediciones Caribe, coincidieron en que entre las causas de este retraso se encuentran el déficit de materias primas y la falta de disponibilidad de los modelos requeridos.
Seguimos con más noticias. La transexual cubana Helen García Artelles, coordinadora de la Red Transcuba en Camagüey, fue asesinada el viernes por su pareja, informaron periodistas oficiales de la provincia y miembros de la comunidad donde era muy querida y respetada.
La noticia de la muerte de García Artelles fue dada a conocer por el periodista de Radio Camagüey, Diosmel Galán Oliver, en una publicación en su Facebook que tituló "Aunque entierren a Carlos Orestes, la asesinada fue Helen". Según el relato del periodista, hace pocos días, Helen celebró junto a su madre haber terminado la carrera de licenciatura de psicología en la Universidad de Camagüey.
Decenas de personas que ocuparon de forma ilegal un edificio con problemas estructurales situado en el número 70 de la calle Factoría entre Corrales y Apodaca en La Habana Vieja fueron desalojadas por policías y autoridades locales el pasado miércoles, según dijeron vecinos a Martí Noticias.
Las autoridades habían ordenado la salida de los residentes desde hace años después de que el inmueble fuera declarado en peligro de derrumbe, pero según testimonios recogidos por Martí Noticias, no fue clausurado a tiempo por la Dirección de Viviendas. En el edificio convivían familias con niños y personas de avanzada edad, algunos residentes de la capital y otros procedentes del interior del país.
Con más noticias, la situación migratoria que atraviesa Estados Unidos durante los casi 4 años de la actual administración del presidente Joe Biden no es sostenible, consideró el senador cubano-americano Marcos Rubio en una entrevista con el periodista Mario Vallejo, mientras el propio presidente ha dicho que cerraría la frontera sur del país si pudiera hacerlo.
Rubio opinó que el paro humanitario diseñado para beneficiar a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, garantizando una migración segura y ordenada, no ha logrado frenar el flujo de migrantes ilegales de esas nacionalidades, y asegura que el sistema actualmente está siendo abusado debido al volumen de personas que buscan ingresar a Estados Unidos.
Con más informaciones, el Consejo de Ministros de Cuba aprobó incrementar en más del doble el precio máximo de acopio por tonelada métrica de caña de azúcar, establecido en enero del año 2022, por medio del acuerdo 9802 del 10 de enero de este año. De los 800 pesos establecidos hace 2 años, ahora alcanza los 2087.
Así se publicó el viernes en la Gaceta Oficial de la República. El texto, a su vez, faculta al presidente del Grupo Empresarial Las Cuba para establecer los precios por la calidad y dispone la aplicación del mismo con carácter retroactivo a las operaciones correspondientes a partir del 25 de noviembre de 2023, publicó el diario oficial Granma.
Resumen de noticias.
Continuamos con más informaciones. Los negociadores del Senado de Estados Unidos han anunciado el domingo, después de varios meses de negociación, un acuerdo bipartidista sobre el endurecimiento de la frontera con México y el desbloqueo de ayuda militar a Ucrania e Israel, documento al que el presidente estadounidense Joe Biden ha mostrado su apoyo, instando al Congreso a aprobarlo.
El acuerdo reformaría por primera vez desde 1990 la política fronteriza estadounidense, al restringir el acceso al sistema de asilo durante los picos de migración, dificultando que los migrantes pasen los controles iniciales de asilo, y aumentando las deportaciones de aquellos que no son elegibles para el permiso de refugiado. En el caso de que sea aprobado, otorgaría al presidente poderes de gran alcance para tomar medidas drásticas en los cruces fronterizos, incluso expulsar a los migrantes sin permitirles solicitar asilo.
Un convoy de unos 300 vehículos autodenominado el Ejército de Dios ha llegado este fin de semana a la frontera con México en el estado de Texas, última parada de una marcha que partió de Virginia y que pretende recuperar la frontera frente a la inmigración.
El grupo partió de Norfolk en Virginia y ha realizado paradas en la Florida y Luisiana, y se espera que vayan hasta Eagle Pass en Texas para, según dicen, apoyar a las fuerzas de seguridad.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado este fin de semana con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para discutir los desafíos en la frontera entre ambos países y ha mostrado su compromiso para continuar con su asociación productiva.
El presidente Biden expresó su agradecimiento por el apoyo operativo de México y por tomar medidas concretas para disuadir la migración irregular y al mismo tiempo aplicar y ampliar las vías legales. Los dos líderes reiteraron su compromiso compartido de reforzar nuestros esfuerzos conjuntos para contrarrestar las organizaciones criminales transnacionales involucradas en el tráfico ilícito de drogas, armas y personas.
Seguimos con más noticias en Martí Noticias AM. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha asegurado este domingo haber ganado las elecciones presidenciales y legislativas del país con más del 85% de los votos, poco después de haber denunciado el cierre de los colegios electorales sin permitir votar a los ciudadanos que aún se encontraban haciendo cola.
Según los datos provisionales publicados por el Tribunal Supremo Electoral, en base al 31,49% del escrutinio, Bukele cuenta con más de 1.295.000 votos, el 76% de apoyo, lo que supone una ventaja abismal respecto a la segunda fuerza, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que cuenta con poco más de 110.000 votos, un 6,5%.
En el Medio Oriente, el partido milicia chií-libanesa Hezbollah ha confirmado este lunes la muerte de tres de sus miembros en un ataque perpetrado por el ejército de Israel contra el sur del Líbano, a medida que se intensifican los enfrentamientos en la zona en el marco de la ofensiva puesta en marcha por Israel contra la Franja de Gaza.
Desde que comenzaron los enfrentamientos entre las partes, Hezbollah ha denunciado la muerte de 182 de sus miembros, 166 de ellos en Líbano y 16 en Siria, según informaciones recogidas por el diario libanés Le Orient Le Jour.
Los rebeldes yemeníes hutíes han informado el domingo de nuevos ataques de Estados Unidos en las ciudades de Hodeida, en el oeste del país, y Sada, en el noroeste, ambas en territorio controlado por la insurgencia. Todo ello en el marco de las operaciones militares encaminadas a disminuir su capacidad de atacar buques en el Mar Rojo.
El portavoz de temas de seguridad del Ministerio del Interior de los hutíes, Yahir Azari, ha indicado a través de su canal de Telegram que la coalición estadounidense-británica ha llevado a cabo una decena de ataques en Hodeida, mientras que en Sada ha sido al menos 4 bombardeos. Los insurgentes han contabilizado un total de 48 ataques aéreos durante las últimas horas.
El ejército de Israel ha asegurado este lunes haber matado a decenas de presuntos terroristas en el marco de las operaciones llevadas a cabo durante las últimas 24 horas en la Franja de Gaza, la mayoría de ellas en la ciudad de Yan Yunis, en el sur del enclave palestino.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han indicado en un comunicado difundido a través de sus redes sociales que decenas de ellos han muerto en ataques perpetrados en varios puntos de la citada localidad, que se ha convertido en las últimas semanas en el principal foco de los enfrentamientos.
Al menos 5 miembros de las fuerzas democráticas sirias han muerto y otros 20 han resultado heridos este lunes a causa de un ataque con dron perpetrado contra una base de Estados Unidos en el este de Siria, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
Informantes del organismo han indicado que los fallecidos formaban parte de las unidades especiales de las fuerzas democráticas sirias, que se encuentran encabezadas por la milicia kurdo-siria Unidades de Protección Popular, y cuentan con el apoyo de la coalición que lidera Estados Unidos.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha anunciado que el gobierno aportará 3,5 millones de euros a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos para que puedan mantener sus actividades a corto plazo luego de la retirada de financiación por varios países donantes.
El ministro ha incidido en la situación desesperada que hay en Gaza y ha alertado del riesgo de que en pocas semanas se tengan que paralizar las actividades de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos ante la falta de fondos, al tiempo que ha resaltado que esta agencia apoya 6 millones de refugiados palestinos.
Y la líder opositora venezolana y candidata a las presidenciales, María Corina Machado, ha declarado que la consulta convocada para este lunes por el gobierno de Venezuela para llevar a cabo el cronograma electoral para las presidenciales de este año es una violación del acuerdo de Barbados.
Machado ha sostenido que la maniobra es una ruta electoral fraudulenta que viola la voluntad de millones de venezolanos expresada en las primarias del 22 de octubre de todos los que anhelan un cambio, y alertó sobre la manipulación que viola el acuerdo de Barbados.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos en Martí Noticias AM comenzando esta semana. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos ha publicado la regla final con la que va a aumentar las tarifas de algunos de sus trámites, Exilda. Los mayores aumentos se registraron en los trámites de trabajadores extranjeros, como la visa H-1B, que aumentó de $10 a $215. El trámite de residencia permanente quedará en $1,440 y los permisos de trabajo en $520. La solicitud de naturalización, por ejemplo, va a subir a $760. El presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración ha dicho en un comunicado que el modelo actual de USCIS, que carga su financiación en los usuarios, no le permite a la agencia tener opciones sostenibles y ha pedido al Congreso asignar un presupuesto.
Decenas de cubanos con I-220A se hallan en un limbo migratorio, pero según informes recientes, eso podría cambiar si el migrante tiene un caso abierto con los servicios de inmigración, pues según expertos, la agencia federal puede pedirle a ICE que revise el expediente del solicitante para determinar cómo fue procesado en la frontera y en su proceso de adjudicar la aplicación de residencia por ajuste cubano, se evaluará y determinará si la persona fue liberada con la documentación correcta. Y por supuesto, para hablarnos de estos temas, tenemos en línea al abogado de inmigración, Willy Allen. Muy buenos días, abogado.
Buenos días, abogado.
Buenos días, muchas gracias por invitarme al comienzo de esta semana. El primer lunes de febrero.
Así es. Bueno, un gusto siempre tenerlo por acá. La audiencia siempre espera sus declaraciones y todo lo referente a este tema. Pero también queríamos hablar con usted, o yo quería hablar precisamente con usted, de que ayer domingo senadores estadounidenses también han presentado en un esperado proyecto de ley. El proyecto de ley reformaría el sistema de asilo en la frontera con una aplicación más rápida y estricta. El miedo creíble sería más riguroso. Así que, de aprobarse esto, ¿cuánto afectaría a los cubanos que intentan ingresar a Estados Unidos por esa vía?
Mira, yo creo que no solamente va a afectar a los cubanos, va a afectar a todas las personas que vienen por la frontera sur. Y en realidad, el tema del asilo y la frontera lleva en discusión lo que están proponiendo desde mayo del 2022, y es que en vez de regresar a las personas a un proceso judicial que puede demorar años. Mira, por ejemplo, a mí la semana pasada me formularon un caso para el primer juicio en el 2029, o sea, 4 años de futuro o 5 años de futuro. ¿De qué ocurre? Que lo que quieren hacer es incrementar las reglas para el miedo creíble. Y en realidad es aplicarla, porque uno se tiene que preguntar si el 99% de los barceros que son detenidos en alta mar no pueden demostrar un miedo creíble y el 90% de los que vienen por tierra lo demuestran. En realidad, ¿cómo se aplica el miedo creíble? Entonces yo creo que si lo aplicaran de una forma correcta y lo aplicaran con ciertas leyes que va para que es un asilo político, sí, es posible que el 90% de las personas que se presenten en frontera no puedan cumplir con los requisitos del miedo creíble o el asilo. Y si es así, pues van a deportar mucho más rápido. Ahora, otro número que a mí me dio para pensar es que si llegan más de 4.000 personas en un día, van a empezar a aplicar condiciones draconianas de empezar a devolver a las personas sin el derecho ni de solicitar asilo. Y eso es interesante, basado en que casi 1.400 personas entran diariamente legalmente con CBP-1. Así que cuando tú miras las reglas, yo con las proposiciones, la propuesta que tienen el Senado y el Ejecutivo, yo creo que son razonables basadas en lo que ha ocurrido en la frontera en los últimos 2 años. Ahora, va a pasar, la Cámara de Representantes la va a aceptar. Esa es la batalla grande. Y sospecho que el Partido Republicano va a tener que pensar fuerte y ver cómo le ponen presión al señor Johnson para que la Cámara de Representantes tome un voto. Yo creo que si va a voto, pasa. Pero el problema es si Johnson lo lleva a voto. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve. Igual, vamos a decir que fuera a pasar y que fuera a convertirse en una ley nueva que va a restringir enormemente las entradas por frontera. De aquí a que comience a tomar efecto, puede ser semanas o meses. Lo que hablabas tú al principio, el aumento de las tarifas, uh-huh. el aumento de las tarifas que son relativamente razonables, comienzan a abrir primero. Así que es cierto, también para mí es un poco irónico y cómico que empieza a abrir primero que en los Estados Unidos el Día del Bobo. Así que el Día del Bobo de este año comienza las tarifas más altas para el servicio de migración. La que más le preocupa a las personas que nos están siguiendo nosotros es la residencia, que va a subir a $1,425, un aumento de casi 27% a 17% a pagar por la residencia ahora. Pero sigue siendo, cuando tú lo piensas, pagar $1,445 para obtener la residencia americana sigue siendo algo que es razonable y que vale la pena hacerlo. Y en realidad, el que más subió fue el de los inversionistas millonarios, que subió a $11,000 por aplicación. Que también yo lo veo como algo, si tú vas a ser residente americano con una inversión de un millón o más, que te cobren $11,000 para hacerte la residencia, no es irrazonable.
Abogado, el caso de los cubanos con la I-220A que mencionamos también, ¿en qué está esto? El limbo migratorio que se hablaba, pero que...
Bueno, mira, no existe un limbo migratorio. El limbo es una idea de la Iglesia Católica que en realidad no existe en ninguna parte. Okay. La 220A sigue trayendo residencia. Todos los días en mi oficina, una persona con 220A que no tiene fecha de corte o que no está en el sistema de corte, la aprueba en la residencia. También hay muchos paroles interinos. La preocupación que si fue 235, que si tiene una orden de arresto, que si la procesaron equivocadamente, son excusas para que el gobierno empiece a legalizar a gotas. Porque si Mallorca sale ahora y dice, sí, la 220A es un parol, entonces lo que él eliminó de pieza a copia mojado, pues fue uno que lo eliminó, regresó. Entonces yo no creo que él va a decirlo de esa forma. Pero sí están jugando con las reglas para incrementar el número de cubanos que están legalizando con 220A, y muchas veces, simplemente, una vez que tú aplicas, UCI se lo está aprobando. Y yo creo que lo que va a pasar es que va a ser a goticas que van a aprobar a los cubanos con 220A. Mira, a principios de octubre, una persona en UCI me dijo que iban a llover rechazos de residencia, iban a empezar a enviar cubanos a las cortes de migración que no estaban en corte anteriormente, negándole la 220A. Bueno, hasta ahora, de esa oficina donde ella decía que había 30,000 listos para salir, a mí me ha llegado una negación, una, desde octubre. Y me han llegado varias aprobaciones. ¿Qué ocurre? Yo creo que están conscientes que el sistema del corte, donde en Miami hay 265,000 personas hoy esperando futuras cortes, mandar 30,000 cubanos más con 220A es ridículo. Porque más tarde que más temprano los tienen que legalizar, porque no tienen el método para montarlo en un barco o un avión y deportar. ¿Qué va a ocurrir? Que poco a poco los cubanos con 220A se van a legalizar. Y lo que yo le digo a las personas que aprenden un poquito de la historia, si vamos a la historia más reciente, que fue el Mariel, las personas de Mariel entraron en 1980, pero comenzaron a legalizarse en el 86 y 87 con el acto cubano-haitiano. Fueron 6 años antes que comenzaron a legalizarse. Y la crisis de los balseros, que llegó a pieza con pie mojado, ocurrió en el 94. Y cuando tú miras el año del día de los balseros que pudieron entrar con parol, en realidad comenzaron a legalizarse en el 97, y el 98 y más adelante. Entonces, lo que tienen que las personas que han entrado con 220A, aprender un poquitico de la historia y tener paciencia. Okay. Y si vamos más tarde a la historia, los cubanos que entraron entre 1959 a 1983 por frontera y entraron miles de cubanos, no lograron legalizarse hasta 1986 con la amnistía del presidente Reagan. De una vez más, la historia te dice que los cubanos que han entrado se van a legalizar. Pero la edad de oro de muchos cubanos se han mal acostumbrado de pie seco, pie majado, y no importaba cómo tú entrabas, te daban un parol y al año del día podías aplicar para tu residencia. Ya esa edad de oro se acabó, no va a regresar, pero sí va a venir algún proceso que la gran mayoría de los cubanos con 220A se van a legalizar. A mí los cubanos que me preocupan, número uno, los que tienen 220B, porque ya o no se presentaron a corte, perdieron el miedo creíble, perdieron un juicio y no tienen cómo legalizarse en los Estados Unidos. Y aunque sean a goticas también, 40, 50, 80 al mes, los están deportando hacia Cuba. Y los que entraron con fianza, que no es una entrada legal, van a tener que pelear y batallar los asilos y van a tener un camino más difícil. Y ganar asilo, seas cubano, venezolano o peruano, es muy difícil ganar asilo. Yo te diría a ti que fácilmente el 75% de los cubanos, si tuvieran que articular un asilo frente a un juez de migración y demostrar cómo fueron perseguidos en su país, van a tener un problema muy difícil para ganarlo. Porque un país fracasado, un país mal gobernado, un país que sea dictadura propia, no es suficiente para ganar asilo. Uh-huh. Y muchas personas no están conscientes de eso.
Muy bien.
Así que en realidad, lo que a mí me preocupa, número uno, los 220B, número dos, los que tienen fianza. Los dos caminos para ellos va a ser muy difícil. Ah, y los balseros. Porque los balseros que han tocado tierra, en este momento también están en una categoría de tener deportaciones expeditas. Y el camino para que un balsero se legalice ahora, sumamente difícil. Porque chances son que va a tener que ir a una entrevista de asilo y le da esa entrevista de asilo. Y también está en peligro de que si pierde la entrevista de miedo creíble de asilo en el futuro, 220B y un futuro muy incierto en los Estados Unidos.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias al abogado Willy Allen por haber estado acá en Martí Noticias AM, bueno, pues detallando todos estos asuntos legales. Un abrazo y gracias, abogado.
Gracias, abrazo para los dos. Gracias por invitarme.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Lo que está pasando en Cuba y en el mundo a esta hora, la actualización de nuestra sala de redacción.
Así es, los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ambos, feliz inicio de semana para ustedes y para todos nuestros oyentes en las informaciones. El matrimonio de los opositores José Rolando Cázares Soto y su esposa Yamilka Abascal fue detenido temporalmente por la seguridad del Estado el viernes en Pinar del Río, provincia donde residen. Los activistas de derechos humanos dijeron a Martín Noticias que durante la detención fueron interrogados acerca de su reciente viaje a Estados Unidos, sus contactos con medios de prensa locales y con personalidades del exilio, a quienes el régimen comunista de La Habana cataloga como terroristas. Cázares Soto relató que estuvieron detenidos en cuartos separados desde las 10:30 de la mañana hasta pasada las 8 de la noche en una estación conocida como el Departamento Técnico de Investigación, ubicado en la carretera de San Juan, donde un oficial se presentó como el jefe del órgano de la seguridad del Estado en Pinar del Río y el mayor Alejandro, uno de los que más reprimen según la denuncia. En el interrogatorio, Soto indicó que le mostraron fotos del premio de periodismo que recibió de la Fundación Rescate Jurídico y el link de Radio Martí con la entrevista de Martí Noticias le hizo. Asimismo, Soto agregó que fueron amenazados con buscarles pruebas de que ellos estaban financiados por el terrorismo y encarcelarlos. El expreso político, quien fue sentenciado por su activismo a 5 años de privación de libertad en el 2017, fue excarcelado bajo libertad condicional en agosto del año 2020. Y el reggaetonero Yosbany Sierra Hernández, conocido artísticamente como Chocolate MC, ha viralizado en las redes sociales su canción Abacuanamá. Al respecto, Yaima Pardo recogió un análisis de la polémica obra musical al conversar con Jorge Rodríguez, periodista y miembro de la Sociedad Secreta Abacuá y de la socióloga Elaine Acostra.
En Cuba se ha impuesto un nuevo challenge. El reggaetonero Yosbany Arismín Sierra Hernández, conocido artísticamente como Chocolate en sí, ha viralizado su canción Abacuanama. El tema surge como respuesta a una controversia o tiradera con rivales del género urbano, donde se propone aclarar qué es lo realmente repartero. A través de un estribillo muy explícito menciona a los Abacuá como referencia de superioridad entre los hombres y pretende así reivindicar su lugar como el rey del reparto, pero lo hace asociando a la cofradía legendaria con hechos de sangre. Históricamente, los Abacuá han desmentido identificarse con estas actitudes negativas.
Él dice bien claro que para aquellos que son Abacuá y no tuvieron que arrodillarse, esto significa que no lo son porque toda la persona que tiene ABC de qué cosa es el Abacuá, de cuáles son los rituales de iniciación, saben perfectamente que parte de ese ritual, uno de sus símbolos es precisamente el estar arrodillado para recibir el secreto de abundancia. Lo que me preocupa es las reacciones que han habido en redes sociales, reacciones incluso que van hasta el racismo y por supuesto con aquel mito de relacionar siempre el ser Abacuá con ser violento o con pertenecer al bajo mundo. Lo más triste es por el pueblo que reacciona desde la ignorancia y esto tiene que ver con algo del régimen, ¿eh? Esto tiene que ver con nivel educacional y cultural en Cuba.
Este fenómeno de redes expresa la crisis sistémica y la inseguridad ciudadana que vive Cuba hoy.
Si tú además también desde el poder manejas las relaciones sociales, manejas tu discurso desde una manera también usando esa guapería y ese lenguaje chabacano sin control, usando también la amenaza, la fuerza, obviamente eso también es algo que se replica.
Yaima Pardo, Martín Noticias.
En otra información, Nayib Bukele se autoproclamó ganador en las elecciones presidenciales en El Salvador y dijo que obtuvo el 85% de los votos pese a las demoras en el conteo. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo haber pulverizado a la oposición en las elecciones del domingo. El mandatario, que proclamó su reelección al atribuirse más del 85% de los votos, afirmó haber ganado casi la totalidad de la Asamblea Legislativa, con 58 de 60 diputados.
Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada.
El partido oficialista Nuevas Ideas figuraba con 1.300.000 de un total de 1.600.000 sufragios válidos, escrutadas poco más del 30% de las actas. Ninguno de los candidatos opositores superaba el 7% de los votos.
En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia.
Bukele llegó al poder en 2019 con un 53% de los votos y promesas de cambio a una población harta del bipartidismo entre la derechista Alianza Republicana Nacionalista y el izquierdista Frente Farabundo Martí. El mandatario destacó su guerra contra las pandillas que aterrorizaban al país y reiteró que convirtió al país más peligroso del mundo en el más seguro del hemisferio occidental. El régimen de excepción que impuso en marzo de 2022 suma casi 76.000 detenidos, mientras organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión. Bukele, quien además del Parlamento controla la justicia y el resto del aparato estatal, se burla de quienes lo acusan de autócrata, describiéndose como un dictador cool. Magistrados renovados por el Congreso interpretaron la Constitución a su favor y pese a estar prohibida la reelección, le permitieron postularse de nuevo, lo que analistas y opositores consideran inconstitucional.
Y el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, criticó al gobierno de Nicaragua por el despojo de la nacionalidad de opositores. Solís hizo la declaración en una entrevista con La Voz de América.
No solamente es repudiable, sino que demuestra, como usted bien lo dice, la naturaleza espuria, malvada de ese régimen. O sea, ellos están yendo más allá de lo que han ido otras dictaduras latinoamericanas, que probablemente han matado físicamente a más gente, como lo hicieron los militares argentinos en los 70s, o como hizo Pinochet en Chile en ese mismo periodo, o como ocurrió en Centroamérica, en otros países que no eran Nicaragua en los años 80. Más muertos ha habido en otras dictaduras, pero esta es muy perversa, porque esta es una dictadura que mata cuando tiene que matar, o cuando quiere matar, como ocurrió en el 2018 y a lo largo del 2019, de manera más selectiva, pero además intimida.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM y la Asamblea Nacional de Venezuela Exilda convocó para hoy, lunes 5 de febrero, a un encuentro para elaborar el cronograma de las próximas elecciones presidenciales. Esto en medio de las tensiones que hay entre el oficialismo y la oposición por el fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que ratificó la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado.
Así es, Ricardo, y ante semejante panorama hay varios actores de la oposición que proponen no depender de una sola persona para lograr el cambio y nombrar un candidato sustituto que, apoyado por María Corina, podría lograr el objetivo. Pero María Corina piensa que esa posibilidad sería claudicar ante el régimen.
Según fuentes cercanas al gobierno venezolano, se ha podido conocer de manera extraordinaria oficial que las elecciones presidenciales en Venezuela pudieran ser convocadas para el mes de mayo. Por eso, para analizar los posibles escenarios, nos atiende esta hora Osvaldo Muñoz, director del Venezolano, un agudo periodista que sigue con rigor el tema de su país. Señor Muñoz, gracias por atendernos.
Buenos días. Buenos días.
Bueno, ya estamos con el señor Muñoz. Recordemos que hoy el presidente Nicolás Maduro dijo que amenazaba con ganar las elecciones presidenciales en su país, sí, por las buenas o por las malas.
Así es.
La situación es realmente preocupante.
Así mismo, y en Venezuela, bueno, pues hay varios acuerdos en vilo, y también está que el Estados Unidos ha dicho, Ricardo, que bueno, va a recordar las sanciones que tiene contra el régimen de Venezuela.
Mientras el mundo en Latinoamérica mira lo que sucedió en las elecciones presidenciales en El Salvador, está también expectante lo que suceda en Venezuela. Señor Muñoz, buenos días, bienvenido a Martín Noticias.
Buenos días.
Buenos días, buenos días. Un placer de nuevo estar con ustedes.
¿Qué se espera que suceda hoy con o sin María Corina, o la oposición recostada de pronto a resignarse y buscar un sustituto a la señora Machado?
Mira, la política es pragmática. La política no funciona en base a la esperanza, en base a lo que yo quiero escuchar, en base a lo que me interesa escuchar. La política es un ejercicio puntual. Y aquí hay una realidad que no la podemos ocultar ni con manifestaciones, ni con pronunciamientos, ni con posturas que son valederas y se agradecen, pero que no van a resolver el problema. Hasta ahora, todo indica que María Corina va a continuar inhabilitada. Y las posibilidades de ser habilitada parecen muy pocas, para no decir que no existe. Pero la realidad, lo pragmático, es que es casi imposible que puedan habilitar a María Corina. Y eso tiene una razón política, entre comillas, muy lógica. Que a cualquier evento electoral medianamente supervisado, con alguna básica, un básico ejercicio de transparencia, María Corina gana, pero gana por abuso. ¿Por qué? Porque el más del 80% de los venezolanos quieren un cambio. Y cuando decimos esto, es que creemos que María Corina debe jugar un papel sumamente importante y determinante en lo que viene a partir de ahora. Yo no creo en la tesis de quienes manejan que se puede haber un plan A o un plan B. Yo creo que tiene que haber un plan A, un plan B y un plan C. Y el ejemplo más, más gráfico de esto, sin entrar en detalle, fue lo sucedido en Barinas. Como recordemos nosotros, en Barinas inhabilitaron a Freddy Superlano, después se postuló su esposa, también fue inhabilitada, hasta que Sergio Garrido, el tercer postulado, ganó. ¿Por qué? Porque la voluntad de cambio no gira alrededor de una persona. Y en eso tenemos que estar claros, que María Corina es la lideresa, la que alrededor de ella converge la mayor voluntad de, y deseo de cambio, es verdad, pero también puede estar alrededor de quien María Corina, con aplomo político, designe o señale quién que es ella que puede ser el sustituto. Lo que no podemos permitir ni podemos aceptar es que esta oportunidad la vayamos a perder porque no sea María Corina. Yo creo que María Corina es un baluarte sumamente importante, sumamente necesario, pero no es lo único, porque lo que puede pasar es que esa anarquía por parte nuestra, si asumimos esa posición, espero que no, bueno, nos va a llevar a un rotundo fracaso. Yo creo que aquí hay que ver el plan B y el plan C, que me extraña que políticos tan duchos y también formados desprecien, por lo menos públicamente, la posibilidad del plan B y el plan C. Las posibilidades de habilitación no las va a lograr ni la OEA, ni la ONU, ni la Unión Europea, ni haciendo protestas en 1000 ciudades del mundo, ni que los presidentes digan, no lo vamos a lograr por esa vía, porque es un hecho político. Aquí está de más ya decir que la inhabilitación de María Corina es ilegal, es inconstitucional, todo eso es cierto, pero está y son los que ejercen el poder.
Señor Muñoz,
y a su parecer, ¿quiénes podrían ser los elegidos? Exacto. Para esta posición, entonces, para ir a estas elecciones.
Yo creo que esa palabra la tiene que tener María Corina. Ya. Yo creo que María Corina tiene que tener el protagonismo en la selección de quién pudiera ser el candidato a que corrieran las elecciones. No puede haber, o sea, sería egoísta, sería imperdonable que no se le diera ese derecho a María Corina, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque se lo ha ganado, porque es la voluntad del pueblo que la asumió a ella, pero ante la imposibilidad emerge entonces la decisión de María Corina de decir, mira, este es el candidato o esta es la candidata, y con este o con esta candidata vamos a derrotar a Maduro. Y estoy seguro que lo vamos a derrotar, porque es que no hay posibilidad en una diferencia tan abismal de un 80-20 para ser conservador. Hay quienes dicen que es 90-10, pero con una diferencia de 80-20 es muy difícil que hagan fraude. Es muy difícil, es imposible que hagan un fraude, a no ser que en definitiva ya haya una declaración formal. Mira, yo soy otro Fidel Castro, yo soy otro el presidente de Corea del Norte, se me olvida el nombre, o sea,
King
un dictador oficial.
Sí, pero dijo Maduro que ganaba por las buenas o por las malas, entonces es amenaza.
Eso forma parte de la retórica. Él sabe muy bien que por las malas no va a ganar.
Señor Muñoz, y para la fecha que se ha filtrado, ¿sería en mayo? ¿Qué sabe usted al respecto?
No, yo creo que se habla de julio de manera definitiva. Se había hablado de mayo, los expertos, los conocedores, dicen que técnicamente es imposible realizar las elecciones en mayo, y otros habían planteado para agosto, pero es casi seguro que hoy definan, o en estos días definan, que será para el mes de julio, que está a la vuelta de la esquina.
Muy
porque
bien.
Política
sí.
5 meses es nada, sí, claro. 4 meses, y hay que prepararse para eso. Entonces, seguir con el mensaje de que hasta el final, a mí cuando me hablan de hasta el final, y me perdona, me recuerda en el 2015 el de un paso atrás de Leopoldo López. No solamente dimos un paso, dimos millones de pasos atrás, porque el peligro de todo esto, el peligro, y en esto es lo que hay que alertar, es que la esperanza se transforme en frustración.
Muy bien.
Que la gente esté pensando que vamos con María Corina hasta el final, que María Corina dice todos los días que hasta el final, que la dirigencia política dice hasta el final, y después cuando se vaya a inscribir en el CNE le diga no te vista que no vas. Entonces, ¿qué hacemos? Esa esperanza que alimentamos, que fortalecimos, se transforma en frustración. Y es bueno, lo peor, y es lo que quiere el rey.
Perfecto, estaremos muy atentos, señor Muñoz, sobre lo que suceda hoy y lo que suceda para el futuro cercano a la muy querida Venezuela.
Muchas gracias.
Buen día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El senador cubanoamericano Marco Rubio reiteró el viernes su oposición al sistema de paro humanitario, programa que beneficia con permiso de residir en Estados Unidos por 2 años bajo el patrocinio de un ciudadano estadounidense o un residente permanente a unos 30.000 migrantes por mes procedentes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.
Bueno, ese sistema ha sido abusado en este momento por la gran cantidad de personas que están viniendo. Aquí siempre hemos apoyado ayudar a los que ya han estado aquí, siempre hemos apoyado y entendemos que siempre va a existir un proceso la cual puedan venir personas de Nicaragua, de Venezuela, incluso y de Cuba. Lo que no podemos tener, lo que no puede pasar, es 300.000 personas apareciéndose en la frontera de Estados Unidos y entrando al país. Sea como sea, no podemos tener un incentivo para que personas lo hagan eso. Es que no es sostenible.
No es sostenible, argumentó el senador republicano por la Florida en entrevista con el periodista Mario Vallejo. Bajo esta medida de la administración Biden, que entró en vigor a principios del pasado año con el objetivo de garantizar una migración legal y ordenada, han entrado a Estados Unidos alrededor de 297.000 personas, entre ellos más de 62.000 cubanos, para vivir y trabajar legalmente en el país. Entre tanto, el senador Rubio se cuestionó además el hecho de que personas aceptadas como refugiados en Estados Unidos y que reciben ayuda del gobierno de este país no demoren en viajar de regreso al lugar de que presuntamente escaparon por miedo.
También manifestó su preocupación por la crisis migratoria en la frontera sur y el peligro que representa para la seguridad nacional de Estados Unidos.
En el mundo en este momento viven más de 100, 200 millones de personas que quieren venir a Estados Unidos y lo pueden hacer. Este país no puede asumir ese cargo. En los últimos 3 años solamente han entrado a este país más de 6 o 7 millones de personas. En ningún país puede sostener eso. Lo estamos viendo las imágenes, estamos viendo lo que está pasando. Y sabemos bien que vienen de todas partes del mundo. No simplemente de América Latina, están viniendo de China, de India, de Rusia, de todas partes, de África.
La crisis migratoria es uno de los temas más fuertes del debate político a solo meses de las presidenciales de este año. El exmandatario republicano Donald Trump, favorito para ganar la nominación de su partido, ha advertido que de quedar elegido aplicará una fuerte política migratoria que incluirá la mayor deportación de ilegales que el país ha visto jamás.
Y atención, que el Instituto Guatemalteco de Migración confirmó que 9 migrantes cubanos y 2 guatemaltecos fallecieron en la madrugada del sábado en un accidente que involucró el choque entre una camioneta, una motocicleta y un camión.
Los 9 inmigrantes fallecidos viajaban en un vehículo agrícola y su destino era llegar a los Estados Unidos, precisó la entidad. En el lugar del accidente se reportó el fallecimiento de 9 personas en el lugar, mientras que 3 más fueron trasladadas a centros asistenciales, falleciendo 2 a su ingreso, indicó la fiscalía de la localidad de San Bautista. En otras noticias, razones técnicas en el sistema bancario de Cuba han provocado que la empresa Western Union haya suspendido sus operaciones de envíos de remesas a la isla desde Estados Unidos.
Ángel, un representante de atención al cliente de la empresa con sede en Denver, Colorado, confirmó a Martín Noticias que existen problemas con los envíos a la isla.
Estamos teniendo problemas enviando dinero a Cuba. Bueno, sería un problema técnico en los bancos en Cuba en este momento. Eso es lo que tenemos indicado.
El Banco Metropolitano informó la semana pasada en su cuenta en la red social X de afectaciones en los servicios en sucursales y canales electrónicos de pago. Horas después, el ente financiero comunicaba que los referidos servicios habían sido restablecidos.
El régimen de La Habana reportó en días pasados que había sido objeto de un virus informático proveniente presuntamente del exterior, que afectó la ciberseguridad de las gasolineras.
La noticia dio al traste con los planes del Estado para actualizar el precio del combustible y su comercialización en divisas. Se desconoce si las mencionadas afectaciones en el sistema bancario, que ha ocasionado la suspensión de las remesas mediante Western Union, tienen relación con la supuesta agresión informática.
El gobierno de Cuba decidió mantener las tarifas del transporte de pasajeros tras verse obligado a postergar la anunciada subida de precios de venta de combustibles, además de su comercialización parcial en dólares para turistas.
El director de transportación de pasajeros del Ministerio de Transporte de Cuba, Luis Ladrón, subrayó que ninguna de las modalidades sufrirá cambios en sus precios actuales.
Los precios del combustible no se van a proceder a su aplicación, por lo que tampoco se modifican los precios de ninguno de los servicios del transporte.
Como un verdadero desastre producto de una espiral inflacionaria, se ha evitado por ahora, con el retraso hasta nuevo aviso, del anunciado incremento de precios a los combustibles en Cuba, aseguró desde Miami el economista y escritor cubano Miguel Alejandro Hayes en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Todo subiría, los alimentos, toda la industria, todos los sectores serían afectados. Nadie escaparía y sería una especie de espiral inflacionaria. O sea, no había manera, desde un punto de vista de aplicación de política, y más en las condiciones cubanas, que eso no fuera el verdadero desastre. ¿No es?
Martí Noticias AM en América Latina.
Ya está con nosotros, comenzando Semana con Pie Derecho, nuestro especialista en temas de América Latina.
Así es, con todo el amor del mundo recibimos a Alejandro Marcano.
Bueno, buenos días a todos y bueno, feliz comienzo de semana. Bueno, les comentaba aquí fuera de micrófono, porque las elecciones en El Salvador, que es uno de los puntos más importantes para revisar hoy, todavía hay quienes dicen que no es oficial el resultado, que se autoproclamó. Él dice que con 30% de los resultados, pues tiene una cantidad de votos exorbitantes, únicos en la historia de El Salvador. Hay quienes hablan de un 85% de contabilizados los votos, pero bueno, esto lo vamos a revisar en el transcurso del día. Bueno, Bukele se está defendiendo de las críticas del exterior. Esta es la primera vez que El Salvador tiene democracia, ha ganado. Recuerden lo complejo de los cambios que se hicieron para que él pudiera ser candidato nuevamente. Pero bueno, hablan de 1.300.000 votos, con ese 31% de votos escrutados, lo dice el propio Bukele. La diferencia, el segundo después de él, es Manuel Flores, aspirante del FLMN, que apenas alcanzó 110.000 votos. Repito, eso es con el 31% de los votos. Aquí sí. Estoy sumando y dando sí. Números, ¿no? La oficialidad de estos números, pues se los confirmaremos más adelante en la programación de Martín Noticias. Así que bueno, hay tensión diplomática, dejamos El Salvador de lado, entre Ecuador y Rusia, y oigan por qué. Porque puede traer incluso repercusiones comerciales al país andino. Ecuador evalúa una respuesta que le dará al pedido de Rusia de suspender las exportaciones de banano. Esto porque el pasado viernes la portavoz del Ministerio de Exteriores, disculpen, esto es lunes, ¿no?
Sí, lunes es la moda.
Enredados. Bueno, les cuento que María Sajarova condenó la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de entregar material militar ruso a Estados Unidos. Sajarova recordó que todos los socios de la industria militar rusa son conscientes de que los contratos establecen la obligación de no entregar dichos equipos a terceras partes sin el consentimiento de Moscú. Veremos en qué termina esta situación. En Argentina ha llegado el encargado de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols. Allí tendremos información también en las próximas horas. El expresidente panameño Ricardo Martinelli en Panamá inicia la campaña electoral a pesar del revés judicial que ha tenido en los últimos tiempos. En Chile de verdad se está viendo una real tragedia y preocupación, sucumbe ante el fuego. Hay cifras de 120 muertos y 3.000 casas quemadas. Estremecedores testimonios de gente que dice que ha visto a sus vecinos quemados y calcinados. Hay una descripción que es, ya llegó Pepe Lacayo, que es de verdad dramática. Dice, vimos el fuego en el cerro, nos volvimos a asomar a la ventana y estaba en las paredes de la casa. Es lo que se está viviendo allí. Y termino con Venezuela. Ya sé que han tenido el tema ampliamente discutido aquí con Osvaldo Muñoz, pero bueno, la plataforma unitaria respalda a María Corina Machado. Hoy el chavismo decide probablemente las fechas de esas elecciones, que como decía Muñoz, pudieran ser en mayo o julio, es lo que se especula. Aquí está el especialista en deportes.
Preséntalo.
Bueno, Pepe Lacayo, con ustedes.
Ya.
Deportes en Martín Noticias AM.
Bueno, ya te presentaron, sí, pero de todos modos, el elegido del tiempo.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Uy, Dios mío.
Ahí está.
Bueno, la FIFA acaba de soltar muchos detalles sobre la próxima Copa Mundial de Fútbol que se va a celebrar en la CONCACAF en el año 2026, Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué fue lo que soltaron? Bueno, primero, ¿qué partido se va a jugar en qué ciudad? Y Miami. Aquí se van a celebrar 7 juegos de la Copa Mundial, 4 en la primera fase, 1 de octavo de final, 1 cuarto de final y el tercer lugar. Esos partidos se van a celebrar aquí en Miami. Ahora, a mí me gustaría saber si en los partidos, me imagino que van a ser durante el día, porque para si son equipos, el tercer lugar siempre de día. Porque no sé si la FIFA sabe que en Miami hace mucho calor en julio, ¿okay? Especialmente a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, que es generalmente cuando se juegan los partidos, para que toda Europa los pueda ver por la noche. Vamos a ver qué pasa. Esta Copa Mundial, 12 grupos de 4 países, 104 partidos en total. En Dallas, Texas y en Atlanta se van a jugar 9 encuentros. La final va a ser en Nueva York y el juego de apertura en el Estadio Azteca de México. Increíble, pero cierto. Vamos a tener 48 selecciones nacionales. Mira cómo ha crecido el Mundial. En Argentina, 78, solo fueron 16 selecciones nacionales. En España, 82, fueron 24.
Naranjito.
Correcto. Luego 32 y ahora son 48. A este paso el Mundial dentro de 10 años.
¿Van todos?
Vamos a ir todos. Así que ya por lo menos sabemos dónde se van a jugar los partidos claves. Las semifinales van a ser en Dallas y en Atlanta. Atlanta bajo techo porque tienen el estadio Mercedes-Benz con capacidad para 73,000 aficionados. Aquí salió favorecido Dallas más que ninguna otra ciudad en Estados Unidos. Y por supuesto, los tres equipos, Estados Unidos, Canadá y México, van a jugar la primera ronda en casa, todos los encuentros. Así que hay ventaja de local. Y también en fútbol hubo cambios en las tablas de posiciones en España. El Real Madrid solamente pudo empatar en casa contra el Atlético 1-1. Anoche, en un partidazo, el partido más importante del mundo se jugó anoche en el Santiago Bernabéu y el Atlético le empató gracias a Llorente en el minuto 93, cuando ya el Real Madrid pensó que iba a ganar el encuentro, pero en realidad no le costó nada al Real Madrid porque el Girona también empató. Pero el Barcelona le pasó por encima al Atlético y ahora está de tercero en la Liga. El Real Madrid con 58 puntos, el Girona con 56. El Barcelona ahora tiene 50 y el Atlético 48. La otra noticia en lo que respecta al fútbol es que perdió el Liverpool en Inglaterra contra el Arsenal de Londres 3-1. Y esto le está complicando ahora la vida a Klopp y a Liverpool, que tiene al Manchester City pisándole los talones en la Liga Premier de Inglaterra. Pasamos ahora a la Serie del Caribe. Hubo un récord de 35,972 aficionados en el partido Dominicana-Puerto Rico. Eso es un récord en la historia de la Serie del Caribe para un juego de pelota. En cualquier lado del mundo, la Serie del Caribe se viene jugando desde hace 60 años, ¿okay? Para que todo el mundo sepa. Y nunca habíamos tenido más aficionados de los que tuvimos en el partido Dominicana-Puerto Rico el sábado, 35,972. En este momento, Panamá está de primera con promedio de 3-0. Puerto Rico 3-1. Venezuela 2-1. Luego está Dominicana. Recuerden, los primeros 4 avanzan a las semifinales. Así que en este momento serían Panamá, Puerto Rico, Venezuela y Dominicana. La Serie del Caribe en este momento está el rojo vivo. Yasiel Puig ayer, representando a Venezuela, se ponchó 3 veces, de 5-0 dejó 7 hombres embarcados en base y Venezuela perdió ante Puerto Rico 6-2. Hoy en la Serie del Caribe, Nicaragua, Curazao, Venezuela, México y Puerto Rico, Panamá. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
¿Ah?
Pepe Lacalle.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Buen inicio de semana para todos. Soy Exilda Arjona. Les reitero los buenos días a ustedes. Y el abrazo también para mi colega Ricardo Espinosa.
Abrazo recibido, Exilda. Buenos días y buena semana también para todos. Hoy es lunes 5 de febrero, Día Mundial del Hombre del Tiempo. Bueno, y de la Mujer del Tiempo, porque ambos informan precisamente sobre esta materia. Así que todo preparado. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Lluvias y vientos fuertes registrados ayer en Cuba continuarán afectando hoy al occidente y centro de la isla, producto de una baja extratropical y un frente frío que generaron tormentas en La Habana con caída de árboles y tendido eléctrico.
Se pronostica que hoy en las regiones central y oriental de la persistencia de vientos de la región sur de hasta 35 kilómetros por hora que provocarán inundaciones costeras ligeras en zonas bajas de la costa sur, principalmente los golfos de Ana María y Huacanayabo. Además, un nuevo frente frío se encuentra sobre el noreste del Golfo de México y en su desplazamiento al este afectará a las regiones occidental y central de Cuba hoy lunes, acompañado de chubascos, lluvias y vientos algo fuertes.
Cuba habría sufrido apagones simultáneos en hasta un 33,6% del país el domingo por averías, reparaciones en las centrales termoeléctricas y falta de combustible, en una jornada en que las fuertes lluvias y vientos provocaron cortes en algunos puntos de La Habana.
La isla registra desde hace más de una semana tasas de afectación diarias de entre el 20 y 34%, lo que lastra a la economía y genera descontento social. La Unión Eléctrica de Cuba anunció el fin de semana una de las más altas afectaciones eléctricas de los últimos meses en la isla, de 940 megavatios de déficit.
El Ministerio de Comercio e Interior informó que de los poco más de 4 millones de núcleos existentes en el país con libretas de racionamiento asignadas, hasta el cierre de la tercera semana de enero solo se habían entregado las cartillas de 2.786.000, lo que representa el 69%, recogió la Agencia Cubana de Noticias.
En información ofrecida al diario oficial Granma, Marpesa Portal de Villiers, subdirectora general de venta de mercancías del MINSIN, y Joel Rodríguez Ramos, director de operaciones de la empresa Ediciones Caribe, coincidieron en que entre las causas de este retraso se encuentran el déficit de materias primas y la falta de disponibilidad de los modelos requeridos.
Seguimos con más noticias. La transexual cubana Helen García Artelles, coordinadora de la Red Transcuba en Camagüey, fue asesinada el viernes por su pareja, informaron periodistas oficiales de la provincia y miembros de la comunidad donde era muy querida y respetada.
La noticia de la muerte de García Artelles fue dada a conocer por el periodista de Radio Camagüey, Diosmel Galán Oliver, en una publicación en su Facebook que tituló "Aunque entierren a Carlos Orestes, la asesinada fue Helen". Según el relato del periodista, hace pocos días, Helen celebró junto a su madre haber terminado la carrera de licenciatura de psicología en la Universidad de Camagüey.
Decenas de personas que ocuparon de forma ilegal un edificio con problemas estructurales situado en el número 70 de la calle Factoría entre Corrales y Apodaca en La Habana Vieja fueron desalojadas por policías y autoridades locales el pasado miércoles, según dijeron vecinos a Martí Noticias.
Las autoridades habían ordenado la salida de los residentes desde hace años después de derrumbe, pero según testimonios recogidos por Martí Noticias, no fue clausurado a tiempo por la Dirección de Viviendas. En el edificio convivían familias con niños y personas de avanzada edad, algunos residentes de la capital y otros procedentes del interior del país.
Con más noticias, la situación migratoria que atraviesa Estados Unidos durante los casi 4 años de la actual administración del presidente Joe Biden no es sostenible, consideró el senador cubano-americano Marcos Rubio en una entrevista con el periodista Mario Vallejo, mientras el propio presidente ha dicho que cerraría la frontera sur del país si pudiera hacerlo.
Rubio opinó que el paro humanitario diseñado para beneficiar a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, garantizando una migración segura y ordenada, no ha logrado frenar el flujo de migrantes ilegales de esas nacionalidades, y asegura que el sistema actualmente está siendo abusado debido al volumen de personas que buscan ingresar a Estados Unidos.
Con más informaciones, el Consejo de Ministros de Cuba aprobó incrementar en más del doble el precio máximo de acopio por tonelada métrica de caña de azúcar, establecido en enero del año 2022, por medio del acuerdo 9802 del 10 de enero de este año. De los 800 pesos establecidos hace 2 años, ahora alcanza los 2087.
Así se publicó el viernes en la Gaceta Oficial de la República. El texto, a su vez, faculta al presidente del Grupo Empresarial Ascuba para establecer los precios por la calidad y dispone la aplicación del mismo con carácter retroactivo a las operaciones correspondientes a partir del 25 de noviembre de 2023, publicó el diario oficial Granma.
Resumen de noticias.
Continuamos con más informaciones. Los negociadores del Senado de Estados Unidos han anunciado el domingo, después de varios meses de negociación, un acuerdo bipartidista sobre el endurecimiento de la frontera con México y el desbloqueo de ayuda militar a Ucrania e Israel, documento al que el presidente estadounidense Joe Biden ha mostrado su apoyo, instando al Congreso a aprobarlo.
El acuerdo reformaría por primera vez desde 1990 la política fronteriza estadounidense, al restringir el acceso al sistema de asilo durante los picos de migración, dificultando que los migrantes pasen los controles iniciales de asilo, y aumentando las deportaciones de aquellos que no son elegibles para el permiso de refugiado. En el caso de que sea aprobado, otorgaría al presidente poderes de gran alcance para tomar medidas drásticas en los cruces fronterizos, incluso expulsar a los migrantes sin permitirles solicitar asilo.
Un convoy de unos 300 vehículos autodenominado el Ejército de Dios ha llegado este fin de semana a la frontera con México en el estado de Texas, última parada de una marcha que partió de Virginia y que pretende recuperar la frontera frente a la inmigración.
El grupo partió de Norfolk en Virginia y ha realizado paradas en la Florida y Luisiana y se espera que vayan hasta Eagle Pass en Texas para, según dicen, apoyar a las fuerzas de seguridad.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado este fin de semana con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para discutir los desafíos en la frontera entre ambos países y ha mostrado su compromiso para continuar con su asociación productiva.
El presidente Biden expresó su agradecimiento por el apoyo operativo de México y por tomar medidas concretas para disuadir la migración irregular y al mismo tiempo aplicar y ampliar las vías legales. Los dos líderes reiteraron su compromiso compartido de reforzar nuestros esfuerzos conjuntos para contrarrestar las organizaciones criminales transnacionales involucradas en el tráfico ilícito de drogas, armas y personas.
Seguimos con más noticias en Martí Noticias AM. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha asegurado este domingo haber ganado las elecciones presidenciales y legislativas del país con más del 85% de los votos, poco después de haber denunciado el cierre de los colegios electorales sin permitir votar a los ciudadanos que aún se encontraban haciendo cola.
Según los datos provisionales publicados por el Tribunal Supremo Electoral, en base al 31,49% del escrutinio, Bukele cuenta con más de 1.295.000 votos, el 76% de apoyo, lo que supone una ventaja abismal respecto a la segunda fuerza, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que cuenta con poco más de 110.000 votos, un 6,5%.
En el Medio Oriente, el partido milicia chií-libanesa Hezbollah ha confirmado este lunes la muerte de tres de sus miembros en un ataque perpetrado por el ejército de Israel contra el sur del Líbano, a medida que se intensifican los enfrentamientos en la zona en el marco de la ofensiva puesta en marcha por Israel contra la Franja de Gaza.
Desde que comenzaron los enfrentamientos entre las partes, Hezbollah ha denunciado la muerte de 182 de sus miembros, 166 de ellos en Líbano y 16 en Siria, según informaciones recogidas por el diario libanés Le Orient Le Jour.
Los rebeldes yemeníes hutíes han informado el domingo de nuevos ataques de Estados Unidos en las ciudades de Hodeida, en el oeste del país, y Sada, en el noroeste, ambas en territorio controlado por la insurgencia. Todo ello en el marco de las operaciones militares encaminadas a disminuir su capacidad de atacar buques en el Mar Rojo.
El portavoz de temas de seguridad del Ministerio del Interior de los hutíes, Yahir Azari, ha indicado a través de su canal de Telegram que la coalición estadounidense-británica ha llevado a cabo una decena de ataques en Hodeida, mientras que en Sada ha sido al menos 4 bombardeos. Los insurgentes han contabilizado un total de 48 ataques aéreos durante las últimas horas.
El ejército de Israel ha asegurado este lunes haber matado a decenas de presuntos terroristas en el marco de las operaciones llevadas a cabo durante las últimas 24 horas en la Franja de Gaza, la mayoría de ellas en la ciudad de Yan Yunis, en el sur del enclave palestino.
Las Fuerzas de Defensa de Israel han indicado en un comunicado difundido a través de sus redes sociales que decenas de ellos han muerto en ataques perpetrados en varios puntos de la citada localidad, que se ha convertido en las últimas semanas en el principal foco de los enfrentamientos.
Al menos 5 miembros de las fuerzas democráticas sirias han muerto y otros 20 han resultado heridos este lunes a causa de un ataque con dron perpetrado contra una base de Estados Unidos en el este de Siria, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
Informantes del organismo han indicado que los fallecidos formaban parte de las unidades especiales de las fuerzas democráticas sirias, que se encuentran encabezadas por la milicia kurdo-siria Unidades de Protección Popular y cuentan con el apoyo de la coalición que lidera Estados Unidos.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha anunciado que el gobierno aportará 3,5 millones de euros a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos para que puedan mantener sus actividades a corto plazo luego de la retirada de financiación por varios países donantes.
El ministro ha incidido en la situación desesperada que hay en Gaza y ha alertado del riesgo de que en pocas semanas se tengan que paralizar las actividades de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ante la falta de fondos, al tiempo que ha resaltado que esta agencia apoya 6 millones de refugiados palestinos.
Y la líder opositora venezolana y candidata a las presidenciales, María Corina Machado, ha declarado que la consulta convocada para este lunes por el gobierno de Venezuela para llevar a cabo el cronograma electoral para las presidenciales de este año es una violación del acuerdo de Barbados.
Machado ha sostenido que la maniobra es una ruta electoral fraudulenta que viola la voluntad de millones de venezolanos expresada en las primarias del 22 de octubre de todos los que anhelan un cambio, y alertó sobre la manipulación que viola el acuerdo de Barbados.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arafona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM, comenzando esta semana. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos ha publicado la regla final con la que va a aumentar las tarifas de algunos de sus trámites, Exilda. Los mayores aumentos se registraron en los trámites de trabajadores extranjeros, como la visa H-1B, que aumentó de $10 a $215. El trámite de residencia permanente quedará en $1,440 y los permisos de trabajo en $520. La solicitud de naturalización, por ejemplo, va a subir a $760. El presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración ha dicho en un comunicado que el modelo actual de USCIS, que carga su financiación en los usuarios, no le permite a la agencia tener opciones sostenibles y ha pedido al Congreso asignar un presupuesto.
Decenas de cubanos con I-220A se hallan en un limbo migratorio, pero según informes recientes, eso podría cambiar si el migrante tiene un caso abierto con los servicios de inmigración, pues según expertos, la agencia federal puede pedirle a ICE que revise el expediente del solicitante para determinar cómo fue procesado en la frontera y en su proceso de adjudicar la aplicación de residencia por ajuste cubano, se evaluará y determinará si la persona fue liberada con la documentación correcta. Y por supuesto, para hablarnos de estos temas, tenemos en línea al abogado de inmigración, Willy Allen. Muy buenos días, abogado.
Buenos días, abogado.
Buenos días. Muchas gracias por invitarme al comienzo de esta semana, el primer lunes de febrero.
Así sí, es. Bueno, un gusto siempre tenerlo por acá. La audiencia siempre espera sus declaraciones y todo lo referente a este tema. Pero también queríamos hablar con usted, o yo quería hablar precisamente con usted, de que ayer domingo senadores estadounidenses también han presentado en un esperado proyecto de ley. El proyecto de ley reformaría el sistema de asilo en la frontera con una aplicación más rápida y estricta, el miedo creíble sería más riguroso. Así que, de aprobarse esto, ¿cuánto afectaría a los cubanos que intentan ingresar a Estados Unidos por esa vía?
Mira, yo creo que no solamente va a afectar a los cubanos, va a afectar a todas las personas que vienen por la frontera sur. Y en realidad, el tema del asilo y la frontera lleva en discusión lo que están proponiendo desde mayo del 2022, y es que en vez de regresar a las personas a un proceso judicial que puede demorar años, mira, por ejemplo, a mí la semana pasada me formularon un caso para el primer juicio en el 2029, o sea, 4 años de futuro o 5 años de futuro. ¿De qué ocurre? Que lo que quieren hacer es incrementar las reglas para el miedo creíble. Y en realidad es aplicarla, porque uno se tiene que preguntar si el 99% de los barceros que son detenidos en alta mar no pueden demostrar un miedo creíble y el 90% de los que vienen por tierra lo demuestran. En realidad, ¿cómo se aplica el miedo creíble? Entonces yo creo que si lo aplicaran de una forma correcta y lo aplicaran con ciertas leyes que va para que es un asilo político, sí, es posible que el 90% de las personas que se presenten en frontera no puedan cumplir con los requisitos del miedo creíble o el asilo. Y si es así, pues van a deportar mucho más rápido. Ahora, otro número que a mí me dio para pensar es que si llegan más de 4.000 personas en un día, van a empezar a aplicar condiciones draconianas de empezar a devolver a las personas sin el derecho ni de solicitar asilo. Y eso es interesante, basado en que casi 1.400 personas entran diariamente legalmente con el CBP-1. Así que cuando tú miras las reglas, yo con la propuesta que tienen el Senado y el Ejecutivo, yo creo que son razonables basadas en lo que ha ocurrido en la frontera en los últimos 2 años. Ahora, va a pasar, la Cámara de Representantes la va a aceptar, esta es la batalla grande, y sospecho que el Partido Republicano va a tener que pensar fuerte y ver cómo le ponen presión al señor Johnson para que la Cámara de Representantes tome un voto. Yo creo que si va a voto, pasa. Pero el problema es si Johnson lo lleva a voto. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve. Igual, vamos a decir que fuera a pasar y que fuera a convertirse en una ley nueva que va a restringir enormemente las entradas por frontera. De aquí a que comience a tomar efecto puede ser semanas o meses. Lo que hablabas tú al principio, el aumento de las tarifas. Uh-huh. El aumento de las tarifas, que son relativamente razonables, comienzan a abrir primero. Así que también para mí es un poco irónico y cómico que empieza abril primero que en los Estados Unidos el Día del Bobo. Así que el Día del Bobo de este año comienza la tarifa más alta para el servicio de migración. La que más le preocupa a las personas que nos están siguiendo a nosotros es la residencia, que va a subir a $1,425, un aumento de casi 27% a 17% a pagar por la residencia ahora. Pero sigue siendo, cuando tú lo piensas, pagar $1,445 para obtener la residencia americana sigue siendo algo que es razonable y que vale la pena hacerlo. Y en realidad, el que más subió fue el de los inversionistas millonarios, que subió a $11,000 por aplicación. Que también yo lo veo como algo, si tú vas a ser residente americano con una inversión de un millón o más, que te cobren $11,000 para hacerte la residencia, no es irrazonable.
Abogado, el caso de los cubanos con la I-220A que mencionamos también, ¿en qué está esto? El limbo migratorio que se hablaba, pero que...
Bueno, mira, no existe un limbo migratorio. El limbo es una idea de la Iglesia Católica que en realidad no existe en ninguna parte. Okay. La 220A sigue trayendo residencia. Todos los días en mi oficina, una persona con 220A que no tiene fecha de corte o que no está en el sistema de corte, la aprueba en la residencia. También hay muchos paroles interinos. La preocupación que si fue 235, que si tiene una orden de arresto, que si la procesaron equivocadamente, son excusas para que el gobierno empiece a legalizar a gotas. Porque si Mallorca sale ahora y dice, sí, la 220A es un parol, entonces lo que él eliminó de pieza a copia mojado, pues fue uno que lo eliminó, regresó. Entonces yo no creo que él va a decirlo de esa forma. Pero sí están jugando con las reglas para incrementar el número de cubanos que están legalizando con 220A, y muchas veces, simplemente, una vez que tú aplicas, UCI se lo está aprobando. Y yo creo que lo que va a pasar es que va a ser a goticas que van a aprobar a los cubanos con 220A. Mira, a principios de octubre, una persona en UCI me dijo que iban a llover rechazos de residencia, iban a empezar a enviar cubanos a las cortes de migración que no estaban en corte anteriormente, negándole la 220A. Bueno, hasta ahora, de esa oficina donde ella decía que había 30.000 listos para salir, a mí me ha llegado una negación, una, desde octubre. Y me han llegado varias aprobaciones. ¿Qué ocurre? Yo creo que están conscientes que el sistema de corte, donde en Miami hay 265.000 personas hoy esperando futuras cortes, mandar 30.000 cubanos más con 220A es ridículo. Porque más tarde que más temprano los tienen que legalizar, porque no tienen el método para montarlo en un barco o un avión y deportar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que poco a poco los cubanos con 220A se van a legalizar. Y lo que yo le digo a las personas que aprenden un poquito de la historia, si vamos a la historia más reciente, que fue el Mariel, las personas de Mariel entraron en 1980, pero comenzaron a legalizarse en el 86 y 87 con el acto cubano-haitiano. Fueron 6 años antes que comenzaron a legalizarse. Y la crisis de los barceros, que llegó a pie seco, pie mojado, ocurrió en el 94. Y cuando tú miras el año del día de los barceros que pudieron entrar con parol, en realidad comenzaron a legalizarse en el 97 y el 98 y más adelante. Entonces, lo que tienen que las personas que han entrado con 220A, aprender un poquitico de la historia y tener paciencia. Okay. Y si vamos más tarde, sí, a la historia, los cubanos que entraron entre 1959 a 1983 por frontera y entraron miles de cubanos, no lograron legalizarse hasta 1986 con la amnistía del presidente Reagan. De una vez más, la historia te dice que los cubanos que han entrado se van a legalizar. Pero la edad de oro de muchos cubanos se han mal acostumbrado de pie seco, pie majado, y no importaba cómo tú entrabas, te daban un parol y al año del día podías aplicar para tu residencia. Ya esa edad de oro se acabó, no va a regresar. Pero sí va a venir algún proceso que la gran mayoría de los cubanos con 220A se van a legalizar. A mí los cubanos que me preocupan, número uno, los que tienen 220B, porque ya o no se presentaron a corte, perdieron el miedo creíble, perdieron un juicio, y no tienen cómo legalizarse en los Estados Unidos. Y aunque sean a goticas también, 40, 50, 80 al mes, los están deportando hacia Cuba. Y los que entraron con fianza, que no es una entrada legal, van a tener que pelear y batallar los asilos y van a tener un camino más difícil. Y ganar asilo, seas cubano, venezolano o peruano, es muy difícil ganar asilo. Yo te diría a ti que fácilmente el 75% de los cubanos, si tuvieran que articular un asilo frente a un juez de migración y demostrar cómo fueron perseguidos en su país, van a tener un problema muy difícil para ganarlo. Porque un país fracasado, un país mal gobernado, un país que sea dictadura propia, no es suficiente para ganar asilo. Uh-huh. Y muchas personas no están conscientes de eso.
Muy bien.
Así que en realidad, lo que a mí me preocupa, número uno, los 220B, número dos, los que tienen fianza. Los dos caminos para ellos va a ser muy difícil. Ah, y los balseros. Porque los balseros que han tocado tierra, en este momento también están en una categoría de tener deportaciones expeditas. Y el camino para que un balsero se legalice ahora, sumamente difícil. Porque chances son que va a tener que ir a una entrevista de asilo y ganar esa entrevista de asilo. Y también está en peligro de que si pierde la entrevista de miedo creíble o de asilo en el futuro, 220B y un futuro muy incierto en los Estados Unidos.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias al abogado Willy Allen por haber estado acá en Martí Noticias AM, bueno, pues detallando todos estos asuntos legales. Un abrazo y gracias, abogado.
Gracias, abrazo para los dos. Gracias por invitarme.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Lo que está pasando en Cuba y en el mundo a esta hora, la actualización de nuestra sala de redacción.
Así es, los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ambos, feliz inicio de semana para ustedes y para todos nuestros oyentes en las informaciones. El matrimonio de los opositores José Rolando Cázares Soto y su esposa Yamilka Abascal fue detenido temporalmente por la seguridad del Estado el viernes en Pinar del Río, provincia donde residen. Los activistas de derechos humanos dijeron a Martí Noticias que durante la detención fueron interrogados acerca de su reciente viaje a Estados Unidos, sus contactos con medios de prensa locales y con personalidades del exilio, a quienes el régimen comunista de La Habana cataloga como terroristas. Cázares Soto relató que estuvieron detenidos en cuartos separados desde las 10:30 de la mañana hasta pasada las 8 de la noche en una estación conocida como el Departamento Técnico de Investigación, ubicado en la carretera de San Juan, donde un oficial se presentó como el jefe del órgano de la seguridad del Estado en Pinar del Río y el mayor Alejandro, uno de los que más reprimen según la denuncia. En el interrogatorio, Soto indicó que le mostraron fotos del premio de periodismo que recibió de la Fundación Rescate Jurídico y el link de Radio Martí con la entrevista de Martí Noticias le hizo. Asimismo, Soto agregó que fueron amenazados con buscarles pruebas de que ellos estaban financiados por el terrorismo y encarcelarlos. El expreso político, quien fue sentenciado por su activismo a 5 años de privación de libertad en el 2017, fue excarcelado bajo libertad condicional en agosto del año 2020. Y el reggaetonero Yosbany Sierra Hernández, conocido artísticamente como Chocolate MC, ha viralizado en las redes sociales su canción Abacuanamá. Al respecto, Yaima Pardo recogió un análisis de la polémica obra musical al conversar con Jorge Rodríguez, periodista y miembro de la Sociedad Secreta Abacuá y de la socióloga Elaine Acostra.
En Cuba se ha impuesto un nuevo challenge. El reggaetonero Yosbany Arismín Sierra Hernández, conocido artísticamente como Chocolate en sí, ha viralizado su canción Abacuanama. El tema surge como respuesta a una controversia o tiradera con rivales del género urbano, donde se propone aclarar qué es lo realmente repartero. A A través de un estribillo muy explícito menciona a los Abacuá como referencia de superioridad entre los hombres y pretende así reivindicar su lugar como el rey del reparto, pero lo hace asociando a la cofradía legendaria con hechos de sangre. Históricamente, los Abacuás han desmentido identificarse con estas actitudes negativas.
Él dice bien claro que para aquellos que son Abacuá y no tuvieron que arrodillarse, esto significa que no lo son porque toda la persona que tiene ABC de qué cosa es el Abacuá, de cuáles son los rituales de iniciación, saben perfectamente que parte de ese ritual, uno de sus símbolos, es precisamente el estar arrodillado para recibir el secreto de Bontanz. Lo que me preocupa es las reacciones que han habido en redes sociales, reacciones incluso que van hasta el racismo y, por supuesto, con aquel mito de relacionar siempre el ser Abacuá con ser violento o con pertenecer al bajo mundo. Lo más triste es por el pueblo que reacciona desde la ignorancia, y esto tiene que ver con algo del régimen, ¿eh? Esto tiene que ver con nivel educacional y cultural en Cuba.
Este fenómeno de redes expresa la crisis sistémica y la inseguridad ciudadana que vive Cuba hoy.
Si tú además también desde el poder manejas las relaciones sociales, manejas tu discurso desde una manera también usando esa guapería y ese lenguaje chabacano, sin control, usando también la amenaza, la fuerza, obviamente eso también es algo que se replica.
Yaima Pardo, Martí Noticias.
En otra información, Nayib Bukele se autoproclamó ganador en las elecciones presidenciales en El Salvador y dijo que obtuvo el 85% de los votos pese a las demoras en el conteo. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo haber pulverizado a la oposición en las elecciones del domingo. El mandatario, que proclamó su reelección al atribuirse más del 85% de los votos, afirmó haber ganado casi la totalidad de la Asamblea Legislativa, con 58 de 60 diputados.
Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada.
El partido oficialista Nuevas Ideas figuraba con 1.300.000 de un total de 1.600.000 sufragios válidos, escrutadas poco más del 30% de las actas. Ninguno de los candidatos opositores superaba el 7% de los votos.
En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia.
Bukele llegó al poder en 2019 con un 53% de los votos y promesas de cambio a una población harta del bipartidismo entre la derechista Alianza Republicana Nacionalista y el izquierdista Frente Farabundo Martí. El mandatario destacó su guerra contra las pandillas que aterrorizaban al país y reiteró que convirtió al país más peligroso del mundo en el más seguro del hemisferio occidental. El régimen de excepción que impuso en marzo de 2022 suma casi 76.000 detenidos, mientras organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión. Bukele, quien además del Parlamento controla la justicia y el resto del aparato estatal, se burla de quienes lo acusan de autócrata, describiéndose como un dictador cool. Magistrados renovados por el Congreso interpretaron la Constitución a su favor y, pese a estar prohibida la reelección, le permitieron postularse de nuevo, lo que analistas y opositores consideran inconstitucional.
Y el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, criticó al gobierno de Nicaragua por el despojo de la nacionalidad de opositores. Solís hizo la declaración en una entrevista con La Voz de América.
No solamente es repudiable, sino que demuestra, como usted bien lo dice, la naturaleza espuria, malvada de ese régimen. O sea, ellos están yendo más allá de lo que han ido otras dictaduras latinoamericanas, que probablemente han matado físicamente a más gente, como lo hicieron los militares argentinos en los 70s, o como hizo Pinochet en Chile en ese mismo periodo, o como ocurrió en Centroamérica, en otros países que no eran Nicaragua en los años 80. Más muertos ha habido en otras dictaduras, pero esta es muy perversa, porque esta es una dictadura que mata cuando tiene que matar o cuando quiere matar, como ocurrió en el 2018 y a lo largo del 2019 de manera más selectiva, pero además intimida.
Hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM y la Asamblea Nacional de Venezuela Exilda convocó para hoy, lunes 5 de febrero, a un encuentro para elaborar el cronograma de las próximas elecciones presidenciales. Esto en medio de las tensiones que hay entre el oficialismo y la oposición por el fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que ratificó la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado.
Así es, Ricardo, y ante semejante panorama hay varios actores de la oposición que proponen no depender de una sola persona para lograr el cambio y nombrar un candidato sustituto que, apoyado por María Corina, podría lograr el objetivo. Pero María Corina piensa que esa posibilidad sería claudicar ante el régimen.
Según fuentes cercanas al gobierno venezolano, se ha podido conocer de manera extraordinaria oficial que las elecciones presidenciales en Venezuela pudieran ser convocadas para el mes de mayo. Por eso, para analizar los posibles escenarios, nos atiende esta hora Osvaldo Muñoz, director del Venezolano, un agudo periodista que sigue con rigor el tema de su país. Señor Muñoz, gracias por atendernos.
Buenos días. Buenos días.
Bueno, ya estamos con el señor Muñoz. Recordemos que hoy el presidente Nicolás Maduro dijo que amenazaba con ganar las elecciones presidenciales en su país, sí, por las buenas o por las malas.
Así es.
La situación es realmente preocupante.
Así mismo, y en Venezuela, bueno, pues hay varios acuerdos en vilo, y también está que el Estados Unidos ha dicho, Ricardo, que bueno, va a recordar las sanciones que tiene contra el régimen de Venezuela.
Mientras el mundo en Latinoamérica mira lo que sucedió en las elecciones presidenciales en El Salvador, está también expectante lo que suceda en Venezuela. Señor Muñoz, buenos días, bienvenido a Martín Noticias.
Buenos días.
Buenos días, buenos días. Un placer de nuevo estar con ustedes.
¿Qué se espera que suceda hoy con o sin María Corina o la oposición recostada de pronto a resignarse y buscar un sustituto a la señora Machado?
Mira, la política es pragmática. La política no funciona en base a la esperanza, en base a lo que yo quiero escuchar, en base a lo que me interesa escuchar. La política es un ejercicio puntual. Y aquí hay una realidad que no la podemos ocultar ni con manifestaciones, ni con pronunciamientos, ni con posturas que son valederas y se agradecen, pero que no van a resolver el problema. Hasta ahora, todo indica que María Corina va a continuar inhabilitada. Y las posibilidades de ser habilitada parecen muy pocas, para no decir que no existe. Pero la realidad, lo pragmático, es que es casi imposible que puedan habilitar a María Corina. Y eso tiene una razón política, entre comillas, muy lógica. Que a cualquier evento electoral medianamente supervisado, con alguna básica, un básico ejercicio de transparencia, María Corina gana, pero gana por abuso. ¿Por qué? Porque el más del 80% de los venezolanos quieren un cambio. Y cuando decimos esto, es que creemos que María Corina debe jugar un papel sumamente importante y determinante en lo que viene a partir de ahora. Yo no creo en la tesis de quienes manejan que se puede haber un plan A o un plan B. Yo creo que tiene que haber un plan A, un plan B y un plan C. Y el ejemplo más gráfico de esto sin entrar en detalle, fue lo sucedido en Barinas. Como recordemos nosotros, en Barinas inhabilitaron a Freddy Superlano, después se postuló su esposa, también fue inhabilitada, hasta que Sergio Garrido, el tercer postulado, ganó. ¿Por qué? Porque la voluntad de cambio no gira alrededor de una persona, y en eso tenemos que estar claros, que María Corina es la lideresa, la que alrededor de ella converge la mayor voluntad de y deseo de cambio, es verdad, pero también puede estar alrededor de quien María Corina, con aplomo político, designe o señale quién es ella que puede ser el sustituto. Lo que no podemos permitir ni podemos aceptar es que esta oportunidad la vayamos a perder porque no sea María Corina. Yo creo que María Corina es un baluarte sumamente importante, sumamente necesario, pero no es lo único, porque lo que puede pasar es que esa anarquía por parte nuestra, si asumimos esa posición, espero que no, bueno, nos va a llevar a un rotundo fracaso. Yo creo que aquí hay que ver el plan B y el plan C, que me extraña que políticos tan duchos y tan bien formados desprecien, por lo menos públicamente, la posibilidad del plan B y el plan C. Las posibilidades de habilitación no las va a lograr ni la OEA, ni la ONU, ni la Unión Europea, ni haciendo protestas en 1000 ciudades del mundo, ni que los presidentes digan, no lo vamos a lograr por esa vía, porque es un hecho político. Aquí está de más ya decir que la inhabilitación de María Corina es ilegal, es inconstitucional, todo eso es cierto, pero está y son los que ejercen el poder.
Señor Muñoz,
y a su parecer, ¿quiénes podrían ser los elegidos? Exacto. Para esta posición, entonces, para ir a estas elecciones.
Yo creo que esa palabra la tiene que tener María Corina. Ya. Yo creo que María Corina tiene que tener el protagonismo en la selección de quién pudiera ser el candidato a que corrieran las elecciones. No puede haber, o sea, sería egoísta, sería imperdonable que no se le diera ese derecho a María Corina, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque se lo ha ganado, porque es la voluntad del pueblo que la asumió a ella, pero ante la imposibilidad emerge entonces la decisión de María Corina de decir, mira, este es el candidato o esta es la candidata, y con este o con esta candidata vamos a derrotar a Maduro. Y estoy seguro que lo vamos a derrotar, porque es que no hay posibilidad en una diferencia tan abismal de un 80-20 para ser conservador. Hay quienes dicen que es 90-10. Con una diferencia de 80-20 es muy difícil que hagan fraude. Es muy difícil, es imposible que hagan un fraude, a no ser que en definitiva ya haya una declaración formal. Mira, yo soy otro Fidel Castro, yo soy otro el presidente de Corea del Norte, se me olvida el nombre, o sea, ya un dictador oficial.
Sí, pero dijo Maduro que ganaba por las buenas o por las malas, entonces esa amenaza.
Eso forma parte de la retórica. Él sabe muy bien que por las malas no va a ganar.
Señor Muñoz, y para la fecha que se ha filtrado, ¿sería en mayo? ¿Qué sabe usted al respecto?
No, yo creo que se habla de julio de manera definitiva. Se había hablado de mayo, los expertos, los conocedores, dicen que técnicamente es imposible realizar las elecciones en mayo, y otros habían planteado para agosto, pero es casi seguro que hoy definan, o en estos días definan, que será para el mes de julio, que está a la vuelta de la esquina.
Muy
porque
bien.
Política
sí.
5 meses es nada,
sí, claro.
4 meses, y hay que prepararse para eso. Entonces, seguir con el mensaje de que hasta el final, a mí cuando me hablan de hasta el final, y me perdonan, me recuerda en el 2015 el di un paso atrás de Leopoldo López. No solamente dimos un paso, dimos millones de pasos atrás, porque el peligro de todo esto, el peligro, y en esto es lo que hay que alertar, es que la esperanza se transforme en frustración.
Muy bien.
Que la gente esté pensando que vamos con María Corina hasta el final, que María Corina dice todos los días que hasta el final, que la dirigencia política dice hasta el final, y después cuando se vaya a inscribir en el CNE, le digan no te vista que no vas. Entonces, ¿qué hacemos? Esa esperanza que alimentamos, que fortalecimos, se transforma en frustración, y es
bueno,
lo peor, y es lo que quiere el resto.
Perfecto, estaremos muy atentos, señor Muñoz, sobre lo que suceda hoy y lo que suceda para el futuro cercano a la muy querida Venezuela.
Muchas gracias.
Buen día.
mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El senador cubano-americano Marco Rubio reiteró el viernes su oposición al sistema de paro humanitario, programa que beneficia con permiso de residir en Estados Unidos por 2 años bajo el patrocinio de un ciudadano estadounidense o un residente permanente a unos 30.000 migrantes por mes procedentes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.
Bueno, ese sistema ha sido abusado en este momento por la gran cantidad de personas que están viniendo. Aquí siempre hemos apoyado ayudar a los que ya han estado aquí, siempre hemos apoyado y entendemos que siempre va a existir un proceso la cual puedan venir personas de Nicaragua, de Venezuela, incluso y de Cuba. Lo que no podemos tener, lo que no puede pasar, es 300.000 personas apareciéndose en la frontera de Estados Unidos y entrando al país. Sea como sea, no podemos tener un incentivo para que personas lo hagan eso. Es que no es sostenible.
No es sostenible, argumentó el senador republicano por la Florida en entrevista con el periodista Mario Vallejo. Bajo esta medida de la administración Biden, que entró en vigor a principios del pasado año con el objetivo de garantizar una migración legal y ordenada, han entrado a Estados Unidos alrededor de 297.000 personas, entre ellos más de 62.000 cubanos, para vivir y trabajar legalmente en el país. Entre tanto, el senador Rubio se cuestionó además el hecho de que personas aceptadas como refugiados en Estados Unidos y que reciben ayuda del gobierno de este país no demoren en viajar de regreso al lugar de que presuntamente escaparon por miedo.
También manifestó su preocupación por la crisis migratoria en la frontera sur y el peligro que representa para la seguridad nacional de Estados Unidos.
En el mundo en este momento viven más de 100, 200 millones de personas que quieren venir a Estados Unidos y lo pueden hacer. Este país no puede asumir ese cargo. En los últimos 3 años solamente han entrado a este país más de 6 o 7 millones de personas. En ningún país puede sostener eso. Lo estamos viendo las imágenes, estamos viendo lo que está pasando. Y sabemos bien que vienen de todas partes del mundo, no simplemente de América Latina, están viniendo de China, de India, de Rusia, de todas partes, de África.
La crisis migratoria es uno de los temas más fuertes del debate político a solo meses de las presidenciales de este año. El exmandatario republicano Donald Trump, favorito para ganar la nominación de su partido, ha advertido que de quedar elegido aplicará una fuerte política migratoria que incluirá la mayor deportación de ilegales que el país ha visto jamás.
Y atención, que el Instituto Guatemalteco de Migración confirmó que 9 migrantes cubanos y 2 guatemaltecos fallecieron en la madrugada del sábado en un accidente que involucró el choque entre una camioneta, una motocicleta y un camión.
Los 9 inmigrantes fallecidos viajaban en un vehículo agrícola y su destino era llegar a los Estados Unidos, precisó la entidad. En el lugar del accidente se reportó el fallecimiento de 9 personas en el lugar, mientras que 3 más fueron trasladadas a centros asistenciales, falleciendo 2 a su ingreso, indicó la fiscalía de la localidad de San Bautista. En otras noticias, razones técnicas en el sistema bancario de Cuba han provocado que la empresa Western Union haya suspendido sus operaciones de envíos de remesas a la isla desde Estados Unidos.
Ángel, un representante de atención al cliente de la empresa con sede en Denver, Colorado, confirmó a Martí Noticias que existen problemas con los envíos a la isla.
Estamos teniendo problemas enviando dinero a Cuba. Bueno, sería un problema técnico en los bancos en Cuba en este momento. Eso es lo que tenemos indicado.
El Banco Metropolitano informó la semana pasada en su cuenta en la red social X de afectaciones en los servicios en sucursales y canales electrónicos de pago. Horas después, el ente financiero comunicaba que los referidos servicios habían sido restablecidos.
El régimen de La Habana reportó en días pasados que había sido objeto de un virus informático proveniente presuntamente del exterior, que afectó la ciberseguridad de las gasolineras.
La noticia dio al traste con los planes del Estado para actualizar el precio del combustible y su comercialización en divisas. Se desconoce si las mencionadas afectaciones en el sistema bancario, que ha ocasionado la suspensión de las remesas mediante Western Union, tienen relación con la supuesta agresión informática.
El gobierno de Cuba decidió mantener las tarifas del transporte de pasajeros tras verse obligado a postergar la anunciada subida de precios de venta de combustibles, además de su comercialización parcial en dólares para turistas.
El director de transportación de pasajeros del Ministerio de Transporte de Cuba, Luis Ladrón, subrayó que ninguna de las modalidades sufrirá cambios en sus precios actuales.
Los precios del combustible no se va a proceder a su aplicación, por lo que tampoco se modifican los precios de ninguno de los servicios del transporte.
Como un verdadero desastre producto de una espiral inflacionaria, se ha evitado por ahora, con el retraso hasta nuevo aviso, del anunciado incremento de precios a los combustibles en Cuba, aseguró desde Miami el economista y escritor cubano Miguel Alejandro Hayes en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Todo subiría, los alimentos, toda la industria, todos los sectores serían afectados. Nadie escaparía y sería una especie de espiral inflacionaria. No había manera, desde un punto de vista de aplicación de política y más en las condiciones cubanas, que eso no fuera el verdadero desastre nuestro.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya está con nosotros, comenzando Semana con Pie Derecho, nuestro especialista en temas de América Latina.
Así es, con todo el amor del mundo recibimos a Alejandro Marcano.
Bueno, buenos días a todos y bueno, feliz comienzo de semana. Bueno, les comentaba aquí fuera de micrófono, porque las elecciones en El Salvador, que es uno de los puntos más importantes para revisar hoy, todavía hay quienes dicen que no es oficial el resultado, que se autoproclamó. Él dice que con 30% de los resultados, pues tiene una cantidad de votos exorbitantes, únicos en la historia de El Salvador. Hay quienes hablan de un 85% de contabilizados los votos, pero bueno, esto lo vamos a revisar en el transcurso del día. Bueno, Bukele se está defendiendo de las críticas del exterior. Esta es la primera vez que El Salvador tiene democracia, ha ganado. Recuerden lo complejo de los cambios que se hicieron para que él pudiera ser candidato nuevamente. Pero bueno, hablan de 1.300.000 votos, con ese 31% de votos escrutados, lo dice el propio Bukele. La diferencia, el segundo después de él, es Manuel Flores, aspirante del FLMN, que apenas alcanzó 110.000 votos. Repito, eso es con el 31% de los votos. Aquí sí. Estoy sumando y dando sí. Números, ¿no? La oficialidad de estos números, pues se los confirmaremos más adelante en la programación de Martín Noticias. Así que bueno, hay tensión diplomática, dejamos El Salvador de lado, entre Ecuador y Rusia, y oigan por qué. Porque puede traer incluso repercusiones comerciales al país andino. Ecuador evalúa una respuesta que le dará al pedido de Rusia de suspender las exportaciones de banano. Esto porque el pasado viernes la portavoz del Ministerio de Exteriores, disculpen, esto es lunes, ¿no?
Sí, lunes.
Enredados. Bueno, les cuento que María Sajarova condenó la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de entregar material militar ruso a Estados Unidos. Sajarova recordó que todos los socios de la industria militar rusa son conscientes de que los contratos establecen la obligación de no entregar dichos equipos a terceras partes sin el consentimiento de Moscú. Veremos en qué termina esta situación. En Argentina ha llegado el encargado de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols. Allí tendremos información también en las próximas horas. El expresidente panameño Ricardo Martinelli en Panamá inicia la campaña electoral a pesar del revés judicial que ha tenido en los últimos tiempos. En Chile, de verdad, se está viendo una real tragedia y preocupación, sucumbe ante el fuego. Hay cifras de 120 muertos y 3.000 casas quemadas, estremecedores testimonios de gente que dice que ha visto a sus vecinos quemados y calcinados. Hay una descripción que es, ya llegó Pepe Lacayo, que es de verdad dramática, dice: vimos el fuego en el cerro, nos volvimos a asomar a la ventana y estaba en las paredes de la casa. Es lo que se está viviendo allí. Y termino con Venezuela. Ya sé que han tenido el tema ampliamente discutido aquí con Osvaldo Muñoz, pero bueno, la plataforma unitaria respalda a María Corina Machado. Hoy el chavismo decide probablemente las fechas de esas elecciones, que, como decía Muñoz, pudieran ser en mayo o julio, es lo que se especula. Aquí está el especialista en deportes.
Preséntalo.
Bueno, Pepe Lacayo, con ustedes.
Ya.
Deportes en Martín Noticias AM.
Bueno, ya te presentaron, sí, pero de todos modos, el elegido del tiempo.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Uy, Dios mío.
Ahí está.
Bueno, la FIFA acaba de soltar muchos detalles sobre la próxima Copa Mundial de Fútbol que se va a celebrar en la CONCACAF en el año 2026, Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué fue lo que soltaron? Bueno, primero, ¿qué partido se va a jugar en qué ciudad? Y Miami. Aquí se van a celebrar 7 juegos de la Copa Mundial, 4 en la primera fase, 1 de octavo de final, 1 cuarto de final y el tercer lugar. Esos partidos se van a celebrar aquí en Miami. Ahora, a mí me gustaría saber si en los partidos, me imagino que van a ser durante el día, porque para si son equipos, el tercer lugar siempre de día. Porque no sé si la FIFA sabe que en Miami hace mucho calor en julio, ¿okay? Especialmente a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, que es generalmente cuando se juegan los partidos, para que toda Europa los pueda ver por la noche. Vamos a ver qué pasa. Esta Copa Mundial, 12 grupos de 4 países, 104 partidos en total. En Dallas, Texas y en Atlanta se van a jugar 9 encuentros. La final va a ser en Nueva York y el juego de apertura en el Estadio Azteca de México. Increíble, pero cierto. Vamos a tener 48 selecciones nacionales. Mira cómo ha crecido el Mundial. En Argentina, 78, solo fueron 16 selecciones nacionales. En España, 82, fueron 24.
Naranjito.
Correcto. Luego 32 y ahora son 48. A este paso el Mundial dentro de 10 años.
Van todos.
Vamos a ir todos. Así que ya por lo menos sabemos dónde se van a jugar los partidos claves. Las semifinales van a ser en Dallas y en Atlanta. Atlanta bajo techo porque tienen el estadio Mercedes-Benz con capacidad para 73,000 aficionados. Aquí salió favorecido Dallas más que ninguna otra ciudad en Estados Unidos. Y por supuesto, los tres equipos, Estados Unidos, Canadá y México, van a jugar la primera ronda en casa, todos los encuentros. Así que hay ventaja de local. Y también en fútbol hubo cambios en las tablas de posiciones en España. El Real Madrid solamente pudo empatar en casa contra el Atlético 1-1. Anoche, en un partidazo, el partido más importante del mundo, se jugó anoche en el Santiago Bernabéu y el Atlético le empató gracias a Llorente en el minuto 93, cuando ya el Real Madrid pensó que iba a ganar el encuentro, pero en realidad no le costó nada al Real Madrid porque el Girona también empató. Pero el Barcelona le pasó por encima al Atlético y ahora está de tercero en la Liga. El Real Madrid con 58 puntos, el Girona con 56. El Barcelona ahora tiene 50 y el Atlético 48. La otra noticia en lo que respecta al fútbol es que perdió el Liverpool en Inglaterra contra el Arsenal de Londres 3-1. Y esto le está complicando ahora la vida a Klopp y a Liverpool, que tiene al Manchester City pisándole los talones en la Liga Premier de Inglaterra. Pasamos ahora a la Serie del Caribe. Hubo un récord de 35,972 aficionados en el partido Dominicana-Puerto Rico. Eso es un récord en la historia de la Serie del Caribe para un juego de pelota. En cualquier lado del mundo, la Serie del Caribe se viene jugando desde hace 60 años, ¿ok? Para que todo el mundo sepa. Y nunca habíamos tenido más aficionados de los que tuvimos en el partido Dominicana-Puerto Rico el sábado, 35,972. En este momento, Panamá está de primera con promedio de 3-0, Puerto Rico 3-1, Venezuela 2-1. Luego está Dominicana. Recuerden, los primeros 4 avanzan a las semifinales, así que en este momento serían Panamá, Puerto Rico, Venezuela y Dominicana. La Serie del Caribe en este momento está el rojo vivo. Yasiel Puig ayer, representando a Venezuela, se ponchó 3 veces de 5-0, dejó 7 hombres embarcados en base y Venezuela perdió ante Puerto Rico 6-2. Hoy en la Serie del Caribe, Nicaragua, Curazao, Venezuela, México y Puerto Rico, Panamá. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
¿Ah?
Pepe Lacalle.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.